La actualidad local, las principales entrevistas del día, la información más completa. Síguenos en Radio Andalucía Información. En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
Conoce tu tierra, descubre Andalucía, bienvenida, bienvenidos una semana más al programa de turismo de Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. Son empezar los días con un poquito más de calor en nuestra tierra y como cada año empiezan a proliferar citas que con la música como protagonista nos invitan a conocer nuestra tierra acompañado de artistas de distintos géneros musicales. Le decimos todo eso porque en unos minutos vamos a conocer toda la programación de Veranea en la Bodega, que desde principio de julio trae nombres tan importantes a este mítico lugar jerezano como Rafael, Deep Purple, Luz Casal o José Mercé. A continuación acudiremos a la Universidad de Málaga, donde recientemente su alumnado ha tenido la oportunidad de hablar con directores de hoteles, de agencias de viajes o consultores hoteleros para conocer qué requiere el mundo profesional de los futuros egresados universitarios. Y para comenzar, les hablamos de una publicación que acaba de ver la luz y que nos permite conocer o redescubrir puentes situados por toda nuestra geografía.
Tu escapada perfecta comienza aquí, en Andalucía.
¿Y si le dijéramos que se puede recorrer España de puente en puente sin dejar de asombrarse? Carlos Polimón, ingeniero de caminos y apasionado del arte, de la historia y del paisaje, ha hecho posible ese viaje en De Puentes por España, un paseo por 100 imprescindible, un libro guía publicado por Geoplaneta, lleno de anécdotas, de historias y de belleza. Con más de 20 años de experiencia, Polimón comparte en sus 240 páginas, con ilustraciones, además de fotografías, la esencia de cada puente, desde los colosos medievales hasta los modernos, icónicos urbanos, aptos para cualquier lector y también a los que les guste el viaje o simplemente lo bello. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estás?
Muy bien. Oye, ¿cómo se te ocurre este libro? Imagino por tu profesión de ingeniero de camino que has ido mirando puente y trabajando en ello y se te ha ocurrido hacer este, digamos, este compendio. ¿Cómo ha sido tu motivación para hacer este libro?
Pues es una mezcla de dos cosas. La primera es que los puentes han sido la actividad principal de mi vida profesional y desde que estaba haciendo la carrera siempre me han gustado y he leído y he profundizado en ellos. Y la segunda, que hace como 10 años empecé a divulgar sobre puentes en lo que aquello era Twitter y en redes sociales y bueno, intenté el hacer llegar el mundo de los puentes a cualquier tipo de público, ¿no? Entonces como colofona esa labor divulgativa y de estudio y trabajo, la editorial me ofreció hacer este libro y la verdad es que era una oportunidad muy bonita.
Carlos, ¿es básicamente un libro, digamos, de fotografía y tal, o hay una parte también importante, digamos, escrita, explicando un poco el cómo se hizo y un poco la historia de cada puente?
Pues cada puente cuenta una historia distinta, o sea, todo el libro está organizado de forma por 10 capítulos, de forma que, bueno, pues puedas ir completando en los distintos capítulos y vayas teniendo una especie de barniz de lo que es el mundo de los puentes. Hay un primer capítulo con ilustraciones de mi compañera Lara Rueda, que es fabulosa, y te va contando las partes importantes de cada tipo de puente de una forma muy, muy sencillita, muy gráfica, y luego cada puente te va dando cosas que aprender de... O sea, cada ficha de puente te va dando algo que aprender del mundo de los puentes.
Has hecho como una especie de categoría, entendemos, ¿no? Puentes en la historia, viaductos, supervivientes, puentes récord, puentes singulares. Si me gustaría que me contaras alguno, tanto a nivel español como a nivel andaluz, ¿no? Por su curiosidad, por su tamaño, por su envergadura, por su historia, ¿cuál podríamos citar?
En Andalucía está el Puente Nuevo de Cádiz, que es quizá la referencia más moderna de España. En cuanto a tamaño, es el puente más importante, la separación que hay entre las torres en la bahía y tal, pues no hay otra tan grande en toda España. Creo que hay un patrimonio de puentes en la línea de ferrocarril que va hacia Almería. Está el puente del viaducto del Hacho en Granada, que es una preciosidad y ahora mismo está sin uso. El puente sobre el arroyo, el viaducto sobre el arroyo del Río Salado en Jaén. El puente de Ariza, que está cerca de Úbeda, que es un puente renacentista maravilloso que merece la pena ir a ver. No sé, creo que hay un patrimonio. Evidentemente el puente de Triana es un caso muy bonito también. O sea, Creo que en Andalucía se puede hacer un viaje maravilloso y viendo unos ejemplares fantásticos.
Sí, que además estoy pensando que algunos de estos puentes serán, como dicen, ¿no?, de un punto de vista mejor técnico, que son impresionantes, como el de Cádiz, claro, que uno que no es conocedor, sí, del tema, no sé qué cantidad de metros, qué cantidad de distancia tiene como para ser tan destacado, pero te quiero decir que puede ser por arquitectura, puede ser incluso por lo histórico que tiene, ¿no?, la cantidad de años que lleva ese puente funcionando, ¿no?
Claro, por ejemplo, el puente de Córdoba, que está también en el libro, está en el capítulo de los supervivientes, es un capítulo al que yo tengo mucho cariño, porque en España tenemos muchos puentes que datan de época antigua y que han sufrido muchísimas caídas y reconstrucciones y bueno, llevan siglos ahí de pie permitiéndonos cruzar los ríos, un río tan importante como el Guadalquivir, ¿sabes? Entonces, son puentes a los que hay que querer, ¿no? Porque cada vez que se caen los reconstruimos y, bueno, muchas veces tienen pinta casi de remiendo histórico, pero son puentes fabulosos. Históricamente el puente solo se hacía donde había un río. Era la forma de salvar el obstáculo que supone el río y que a lo mejor hay muchos kilómetros de río que no se puede cruzar por otro sitio y se construye ahí el puente, ¿no? Que normalmente además eran sitios que se quedaban secos en verano, que no, porque el río perdía mucho caudal. Pero claro, al cimentar en el río, pues es un material, el terreno no es tan bueno. El río en España, los ríos ya sabemos que tienen muy mala leche, y entonces pues cuando llegan las crecidas, ya lo estamos viendo además últimamente por desgracia, tienen unas crecidas brutales, de repente están secos en verano, pero cuando llega el agua pues tienen unas crecidas brutales, y eso siempre acaba tirando los puentes históricos, antes o después acaba cayendo algún vano.
Por tu experiencia, nosotros que hacemos un programa de turismo, ¿no?, y hablamos, no sé, pues turismo etnográfico, turismo de gastronomía, turismo de muchas cosas. ¿Hay un turismo de puente? ¿Hay gente que viaja o recorre los lugares buscando puentes que son interesantes?
Pues hay un grupo de gente pequeño, que somos normalmente especialistas del ramo y que, bueno, pues nos gusta ir visitando, y lo que vamos haciendo es contarlo, como yo, lo que me dedicas a contar, y a partir de ahí, pues hay mucha gente que ha leído el libro y me va contando, oye, pues joder, me viajo y me llevo tu libro para ver qué cae cerca de lo que voy a ver, ¿no? Igual no tanto ir a ver puentes específicamente, que es lo que haría yo, por ejemplo, pero sí que dices, oye, pues voy a ir a Cádiz, ¿qué puedo ver? Pues me acerco a ver el puente de la Bahía, o voy a estar por Huelva, pues me voy a ver el puente de Ayamonte, voy a estar por, ¿sabes? Y a lo mejor es una razón buena para preparar una visita de una tarde, alguno de los libros del puente, y ver otro tipo de elemento del paisaje y de nuestro patrimonio, que además ya seguro que es una visita tranquila, porque muchos están en la naturaleza, estás en un sitio tranquilo, no hay ruidos, no hay nada, ¿sabes? Entonces creo que es una visita distinta.
¿Los puentes te los encuentras? O sea, ¿alguno te los has encontrado así como de casualidad o sin esperar, o más o menos ya vas buscándolos?
Yo los busco, pero porque tú piensas que yo llevo toda mi vida leyendo y formándome en esto, ¿no? Además es que trabajo en puentes, entonces es raro que me encuentre un puente que no esperara encontrarme, ¿no? Pero sí que es cierto que hay zonas sobre todo, por ejemplo, las líneas de ferrocarril en Andalucía, las antiguas, ¿no? Claro. Que vienen la mayoría del siglo XIX, pues de repente vas por las zonas de Jaén o vas por ahí por la sierra y te encuentras puentes que no esperabas. Por dónde se metía el trazado, por dónde había que hacer un puente. Está muy bien.
Sí, o que ahora se han reconvertido, ¿no? Puentes ferroviarios que se han reconvertido en vías verdes, ¿no? Que también este programa habrá alguna vez con vías verdes, de la vía verde de la sierra, la vía verde del aceite, ¿no? De recorren centenares de kilómetros que permite pasar por lugares como estos, ¿no?
Eso se está recuperando, por ejemplo, en el libro aparece uno en la Fregeneda, que está en la provincia de Salamanca, que es toda la línea que iba desde Salamanca hacia Portugal. Y son 18 kilómetros de vía que se ha reconvertido en un paseo estupendo, que es una buena forma de que toda esa infraestructura que se ha quedado abandonada pues tenga otra vida, digamos, ¿no? Y se pueda disfrutar de por dónde, claro, hay que pensar que el paisaje, que lo pongo en el libro, ¿no? El paisaje de una vía verde que era ferroviaria antiguamente solo lo conocía realmente el maquinista, ¿no? Porque iba por unas zonas que tú vas mirando por los laterales, pero no te haces una idea de todo lo que estás atravesando, ¿no? Viaducto del Hacho, por ejemplo, en Granada, que es un puente, es big, es bien de interés cultural, y ahora mismo está sin uso, y que merecería la pena pues hacer quizá un sitio visitable, ¿sabes? Para poder no perder ese patrimonio. O sea, creo que hay un mundo ahí que habrá que ir trabajando y dándole a conocer para que, bueno, pues también se invierta dinero en él, ¿no?
Bueno, quien esté interesado en esto, de puentes por España, un paseo por 100 imprescindibles de Carlos Polimón, nuestro invitado, que es ingeniero de camino y aparte amante de esta infraestructura. Carlos, pues muchísimas gracias, enhorabuena por el libro, nada, y que sigas disfrutando de esta afición.
Muchas gracias a vosotros por llamarme.
Viajar es vivir más intensamente.
Conoce Andalucía.
En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
bodegas de González Vía vuelven a abrir sus puertas al verano para convertir las noches en una forma distinta de vivirlas. Veranea en la bodega regresa este 2026 con una propuesta que va más allá de la música, que lógicamente es la más protagonista, y que lo sitúa como uno de los grandes eventos turístico-culturales del verano en nuestro país. Música, pero también vino, gastronomía y tradición se entrelazan en un escenario único donde el tiempo parece que se detiene y la experiencia cobra sentido. Beatriz Vergara es la directora de Veranea en la bodega. Beatriz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas. ¿Qué tal?
Es uno de los eventos, digamos, que se sitúan en verano y que están ya como en rojo para que aquella gente que visite o que sea en Andalucía o que visite en Andalucía no tienen que perderse, que en este caso, este festival que está como que durante casi un mes haciendo conciertos, ¿no?
Efectivamente, empezamos el 4 de julio y terminamos el 15 de agosto, por lo cual, más de un mes. Tenemos un cartel súper ecléctico con diferentes artistas de diferentes estilos y de diferentes generaciones para todos los gustos. Iniciamos y arrancamos con un plato fuerte que es Rafael, el día 4 de julio, y por ahí pues van a pasar artistas de la talla de, bueno, Deep Purple, The Corrs, Luz Casal, Antoñito Molina, José Mercé, Israel Fernández, Sergio Dalma, o sea, Pastora Soler, que es nuestra embajadora además este año en nuestra 12ª edición. O sea, que hay un poquito una oferta para todos los gustos, incluso para repetir más de un día y venir a pasar una noche maravillosa a la bodega.
Que, por la imagen que uno tiene, aunque bueno, ya hace años que venimos hablando de este, de, digamos, de esta gira, de esta parte de concierto, parecería, ¿no?, que al ser en bodegas, el flamenco es protagonista, que tiene una parte importante, pero por lo que me has contado, no solamente hay flamenco, ¿no?, con nombres, como ha dicho Israel Fernández, José Mercé, sino que también está abierto a otros estilos musicales, pop, rock y otra variante, ¿verdad?
Claro que sí, y también al humor, porque este año contamos con el Monaguillo, que viene a hacer una noche de risa sin poder parar, y Manu Sánchez, también, bueno, repite además del año pasado, que estuvo con nosotros, y como nos han pedido que por favor que volviera, pues ahí está, ¿no?, para pasar una noche de risa. Efectivamente, el flamenco es uno de los puntos fuertes de este festival, porque en Jerez y en una bodega no podía ser menos, pero evidentemente es una propuesta, como te digo, muy completa, pues para todos los gustos. Viene también Mónica Naranjo, Loquillo, en fin, es una propuesta súper amplia y para venir muchas veces.
¿Dónde se realiza físicamente este concierto? ¿Es un único escenario o hay varios lugares donde se hace?
La parte de concierto se hace en la bodega Las Copas, una bodega además protegida y con una historia imponente. Y luego toda la parte gastronómica, que también es un punto fuerte de este festival, se hace en la bodega histórica, en la bodega del conjunto monumental de la calle Manuel María, justo enfrente de la catedral y del Alcázar, con una propuesta también muy singular para todos los gustos, para todos los bolsillos y para repetir, porque iniciamos el 30 de julio con un mano a mano con nuestro chef estrella Michelin, Israel Ramos, y el restaurante Pedro Nolasco. Continuamos con una propuesta de asados el 5 de agosto en los Jardines de los Gigantes con el Guaso. Luego tenemos una propuesta muy especial de un ronqueo gastronómico el 8 de agosto también en los Jardines de los Gigantes con Petaca Chico. Y luego tenemos una propuesta súper, súper singular del 12 de agosto con, que se llama México entre Soleras, con el restaurante La Carbona y su chef, que es el chef del Cherry, Javier Muñoz, que es un paseo por México, de los diferentes platos típicos de diferentes ciudades mexicanas, con maridados con los vinos de Jerez. O sea que una propuesta también muy especial. Y todo esto además se completa con la participación del Premio Nacional de Gastronomía Juan Ruiz, que nos trae a toda la oferta de fast food del festival una propuesta muy especial de su restaurante Little John's, con dos platos que ha hecho especialmente para este festival.
Qué bien. Oye, entendemos que siendo verano, siendo Jerez, claro, el atractivo turístico, obviamente entiendo que el público local va a ser el que más acuda, ¿no? De la provincia de Cádiz, pero que también entiendo que una cosa que claro, que en cuanto a los artistas que trae y tal, la difusión es internacional, entiendo que habrá público de todo el mundo, ¿no?
Sí, y además cada vez vamos viendo públicos que vienen, que se desplazan internacionales, va creciendo de forma exponencial, pues para consumir este tipo de festival, porque no es habitual. Hay muchos festivales que se desarrollan en entornos un poco más indefinidos, pero en una bodega creo que hay muy pocos. Entonces, claro, al final nosotros lo que hacemos es que adaptamos un festival a una bodega. Y eso, pues, primero tenemos una cercanía de los artistas increíble, porque son aforos no muy grandes. Luego, pues, pueden tener una experiencia diferente, ¿no? Porque el entorno les acoge, pueden pasear por la bodega. Y luego este año, además, hacemos una propuesta experiencial más allá del festival, muy integrada con lo que es nuestra propia identidad, que son unos talleres. Y entonces este año la propuesta son unos talleres de palmas y compás, pues para aprender a tocar las palmas, un taller de cajón flamenco para aprender a tocar ese instrumento tan nuestro, un taller de pasos de bulería para que hagan una patadita aquellos que quieran venir a aprender cómo bailar bulerías, y por cómo no, ¿no? Un taller de venencia, de aprender el arte de la venencia. Todo esto es una propuesta que antes de los conciertos y después van a estar disponibles para todas aquellas personas que quieran venir a pasar una noche mágica con nosotros. Y además, evidentemente, una oferta amplia durante todo el festival de visitas a las bodegas, de catas especiales y, por supuesto, también aquel que quiera ya completar la experiencia totalmente, dormir en la bodega, en el Hotel Bodega Tío Pepe.
Pues nada, la verdad que la propuesta es más que integrar a aquellos que estén en julio, en agosto, por Jerez, que van a ser muchos seguro los que visiten la localidad, y Andalucía por extensión tiene pues esta invitación a estos conciertos que van a ser desde el 4 de julio hasta bien avanzado el mes de agosto, veranea la bodega. Beatriz Vergara es la directora de este evento. Muchísimas gracias por estar con nosotros, que tengáis muchísimo éxito este verano.
Muchísimas gracias a vosotros y aquí os esperamos a todos con una copa bien fría de Tío Pepe.
Siente el sol, disfruta la nieve, conoce a su gente, explora tu destino en Destino Andalucía.
Vámonos de una vez, puede que sea el último tren.
Hoteleros, responsables de agencias de viajes, académicos y otros profesionales del sector se reúnen en la 13ª Semana del Turismo que se celebra en la Universidad de Málaga, un encuentro académico con directivos de hoteles, un debate sobre la UMA como formador de futuros profesionales, alimentación saludable o la mujer en el ámbito turístico. Buenas, su nombre y su cargo.
Francisco Díaz, asesor consultor hotelero.
La primera pregunta que te quería hacer es un tema del factor humano, ¿no? Como gestor, imagino, de personal, cuando uno tiene que contratar a alguien más allá de los papeles, ¿no? Y del currículum, ¿qué tan importante para ti es el ojo un poco, la sensación que te da cuando hablas con él o con ella?
Bueno, pues lo importante es eso, que tengas ganas y de trabajar y, por supuesto, mucha ganas de aprender. Hoy en día no hay edad para dejar de aprender y por eso es importante que la persona que entre en el mundo hotelero tenga esa gana, esa ilusión. Y como he comentado, no hay edad. Una persona puede tener 20, 30, 40, 50 y 60 años para trabajar en un hotel sin ningún tipo de problema, porque hay gente que se descubre o se redescubre Con el paso de los años y dice, oye, pues me gusta el mundo de la recepción, me gusta el mundo de los bares restauración, porque dentro del mundo hotelero hay muchos sectores diferenciados y como digo, no hay edad para ello. Entonces lo importante es tener un conocimiento, formación, se puede decir, y posteriormente el tema de la ilusión, de ganas y por supuesto absorber toda la información que le van a dar por parte de esa empresa a la cual va a pertenecer.
Si echamos una vista atrás, pensamos hace, no sé, 15, 20, 30 años, entiendo que el nivel de formación de la gente que entraba en los hoteles en este caso sería mucho menor, entiendo, ¿no? A día de hoy están más formados, no entiendo, no sé si eso es algo bueno o algo malo, depende de cada uno, porque la formación entiendo que es bueno, pero también la gente llega como, entre comillas, con más exigencia. ¿Cómo gestionáis eso?
Totalmente cierto, es decir, totalmente ha dado en el clavo. Es decir, la gente viene muy bien formada hoy en día, pero también viene con una exigencia que quizás pues choca con el que aquí tenemos nuestras condiciones, que hoy tenemos un convenio de hostelería bastante fuerte y aprobado tanto por la parte laboral como la parte empresarial, y en la cual pues muchas veces choca con las ideas que vienen estas personas que quieren acceder al mundo hotelero y vienen con unas... Es que yo me he formado en... Tengo títulos de... Y veo que es poco lo que se me ofrece. Es que el inicio es el que hay por escrito y posteriormente, por supuesto, que puede incrementar tanto ingresos como el tema de responsabilidad. Es decir, se suele entrar como ayudante, pero puedes terminar siendo jefe de área, jefe de sector, incluso hasta director de un hotel. No hay ningún problema en ese aspecto, pero es verdad que la exigencia algunas veces ya vienen más impuestas por el trabajador que por la propia empresa.
Bueno, muchísimas gracias.
A ti.
Más protagonistas, su nombre, su cargo, por favor.
Juan Vázquez, yo soy director de hotel y vengo en representación de Escala España.
A ver, cuando uno pensaba, yo pienso también hace años, ¿no? Director de hotel parecía que era como, con todo el perdón y todo el cariño, como Dios en la tierra, que era el que mandaba y tal. Os veo como gente, unos más, en buen sentido, ahora entiéndeme, como de claro, como entiendo, montones de problemas, de preocupaciones, que no es lo mismo, imagino, gestionar un hotel mediano pequeño que una gran cadena, ¿no?
Hombre, por supuesto, cada uno tiene su propia idiosincrasia. Es cierto que cuando perteneces a una cadena estás sometido a la política de la propia empresa, mientras que cuando gestionas un hotel más pequeño o familiar, pues la política de empresa la marca ese hotel en concreto, con lo cual es decir, es una gestión totalmente distinta, igual que muy distinto un hotel de ciudad que de playa que de interior.
En vuestro caso, ¿de qué hotel vienes? ¿Cómo el tamaño del hotel en el que trabajas?
Nosotros tenemos un hotel pequeño en la parte de costa, un hotel vacacional, y la verdad que, bueno, realmente ahora estamos en plena temporada y nos va estupendamente bien.
Sí, que además estaba pensando, viendo, por ejemplo, datos de aeropuertos, ¿no? Que cada mes parece que va aumentando mucho más lo del año pasado. Los últimos que fueron del mes de marzo creo que eran 2 millones de viajeros que han llegado al aeropuerto de Málaga, con lo cual está hablando de datos prácticamente del mes de verano. O sea, aquí no deja de venir gente nunca en ningún momento del año, ¿no?
No, afortunadamente la Costa del Sol en general y Málaga como ciudad en particular está ahora mismo en auge y tenemos que aprovechar ese auge, sobre todo para no morir de éxito. Somos la puerta de entrada a Andalucía y me atrevería a decir a una puerta de entrada a España. Entonces es un referente a nivel mundial la Costa del Sol, tanto a nivel profesional como a nivel vacacional, y ahora mismo disfrutamos de un momento dulce y que tenemos que aprovecharlo, sobre todo modernizarnos y adaptarnos para que no sea una ola pasajera, sino poder mantener la ola durante todo el tiempo.
Cuando estáis como en esta jornada que habéis estado charlando con alumnos y alumnas aquí de la Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga, ¿qué feedback, qué retroalimentación te genera? No sé si son preguntas muy específicas, si lo ves muy preparado, muy perdido, ¿cómo un poco la sensación que se te queda después de la charla que habéis tenido con ellos?
Bueno, pues yo tengo la sensación que nos ha transmitido son de personas muy formadas y que ahora mismo están ante un horizonte que no terminan de vislumbrar, están buscando camino. Son personas que tienen un espectro muy amplio y que poco a poco irán focalizándose en una actividad concreta dentro del turismo que es la que le permitirá desarrollar su actividad profesional. Yo sinceramente con lo que me quedo son muy buenas sensaciones porque no es solo la formación que tienen, que es de muy alto nivel, sino también la ilusión y las ganas que es fundamental para desarrollar un trabajo tan duro como es el del profesional que se dedica al turismo.
El hotel uno piensa, no sé, la persona que está en recepción, el que limpia un poco, pero entiendo que los perfiles profesionales de personas que pueden trabajar en hoteles son muchísimos. ¿No?
Hombre, un hotel es como una ciudad pequeñita, tiene distintas actividades y todas tienen que trabajar en conjunto para que el hotel funcione. Por tanto, cualquier persona puede trabajar en un hotel porque todas las cualidades son necesarias para que el hotel funcione. Desde no es solo la persona que recibe al cliente en la recepción, sino es que es muy importante la persona que le atiende en el bar, la persona que le hace de comer, la persona que le limpia la habitación, la persona que le ofrece una ruta alternativa o qué hacer, un plan dentro del hotel, la persona que mantiene las instalaciones, todos son necesarios para que el hotel engrane.
Muchísimas gracias.
A ustedes.
Y nuestro tercer perfil, muy buenas, ¿cómo es su nombre?
Muy buenas, mi nombre es Arancha Mérida, vengo de la agencia de viajes, gestión de empresas turísticas.
¿Tú piensas que el alumnado cuando está estudiando la carrera piensa que la agencia de viajes como una salida profesional, la sensación que te da o no lo entiende mucho si ven que ahí podrían trabajar el día de mañana?
Personalmente, cuando yo estaba estudiando, el tema de la agencia de viaje era mi pasión. O sea, yo soy sacerdote de turismo y el punto de agencia de viajes para mí era bastante relevante e importante. Sobre todo todo porque tocan muchos campos.
No existía ni internet, ni redes sociales, ni inteligencia artificial. ¿Cómo habéis tenido que redescubriros, reformaros, ¿no?, y rehaceros en estos años en la agencia de viaje, ¿no?
Sí, bueno, hemos tenido que adaptarnos a todas las circunstancias. En un principio se pensaba que toda la tecnología, todo el tema este de internet y demás, iba a hacer desaparecer la agencia de viaje, y al final el resultado es lo que ya hemos comentado aquí. El factor humano es bastante importante, y al final pues lo que estamos vendiendo es algo que no es tangible, y al final pues el hecho de tener una persona humana que puedas contactar, pues eso es bastante, bastante relevante, y creo que no sustituye a un robot ni a cuatro, ni a una pantalla.
Eso iba a preguntarte, ¿no? Todos hemos reservado viajes por internet, hoteles y tal, pero entiendo que la tranquilidad, la comodidad que te da una agencia de viaje que conoce todos los pormenores, imagino que eso es insustituible a día de hoy, ¿no?
Sí, y sobre todo a la hora de gestionar los problemas, de gestionar las distintas cosas que puedan ir pasando, pues si tú estás en un delante de una pantalla y con un operador turístico delante, que bueno, al fin y al cabo estás esperando detrás de un teléfono, y no es lo mismo que tener una persona ahí, que sobre todo a la hora de una problemática como surgen tantas, lamentablemente no siempre todo va como la seda, ojalá, pero cuando no va realmente echas de menos tener un contacto humano y alguien que te atienda.
Pues muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
Tiempo ahora para nuestra propuesta turístico-musical, que como cada fin de semana nos trae nuestro compañero Fernando Ariza, presentador del programa musical local de ensayo en Canal Fiesta Radio, y que cada 7 días nos ofrece música por toda Andalucía. ¿Dónde vamos hoy, Fernando? ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Edu. Nos vamos este fin de semana hasta la Roda de Andalucía, en la provincia de Sevilla, para asistir a la segunda parte del Festival de Rock Norte-Sur. La semana pasada tuvo una primera edición en el Castillo de la Guarda, así que ahora la segunda. A ver, es un evento para un público, digamos que de cierta edad, ¿eh? Porque los cabezas de cartel este sábado son La Frontera, un grupo madrileño de rock sureño de mitad de los 80. Desde las 12 del mediodía hasta las 11 de la noche, el Festival de Rock Norte y Sur ofrece también talleres infantiles, degustaciones gastronómicas y sesiones de DJ. Junto a La Frontera, pues bandas como Calibre 91, Guadalupe Plata, Rockstar for Kids, Tocando Techo y el grupo con el que hoy vamos a cerrar Destino Andalucía, una banda malagueña, aunque ahora por motivos laborales están afincados en Granada. Se llaman Terral. Es un trío que celebró el pasado diciembre sus 10 años de vida. Sergi Méndez montó Terral en 2015 y han ido evolucionando a fuerza de vientos, de ciclones y de canciones cálidas y sudorosas. Después del Club de los Perseguidos Infames, que fue un pedazo de álbum que editaron en 2023, han estado de letargo hasta que ahora acaban de sacar una nueva canción que se llama Baila. Este tema, en el que te ponen evidentemente a bailar, eso sí, desde el punto de vista rockero, vigoroso y urbano. El sábado, Terral, La Frontera y muchas más bandas en la Roda de Andalucía, Festival Rock Norte Sur.
Muchas gracias, Fernando. Con esta propuesta del Festival de Música de la Roda de Andalucía nos despedimos en Destino Andalucía. Gracias por seguir con nosotros una semana más. Recuerde que cada viernes a las 7:30 de la tarde en Canal Sur Radio y los sábados a las 9 de la mañana en Radio Andalucía Información, o si no, cuando quieran desde nuestra web pueden escucharnos. Seguimos aquí en la Radio Pública Andaluza cada fin de semana para seguir conociendo o redescubriendo nuestra tierra.
Quédate esta noche a vivir, eres viento en este puerto, conducimos hasta el fin y celebramos que no estamos muertos. ¿Cuánto durará esta luz? ¿Cuánto nos riremos del sueño? ¿Qué cabe en este papel que nunca tuvo dueño?
Nueve y media de la mañana, les invito.